Trata de tutelar el valor de su trabajo y de mejorar su futuro.
Deportes. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto ocurrió ayer por la mañana, el incidente de los ultras del Alcalá con los ultras de la Unión Deportiva Las Palmas. La policía escoltó a los ultras del Alcalá, se jugó el partido, los metió en la guagua sin ningún tipo de problemas posterior a lo que sí hubo antes del partido, pero ayer, antes del encuentro de la Unión Deportiva Las Palmas, hubo control de alcoholemia, justo en la zona de la grada naciente, en la zona de animación, por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, debido, sobre todo, a lo que había ocurrido esa mañana entre Las Palmas Atlético y el Alcalá. Algunos dieron positivo, otros no, pero por solidaridad, ninguno estuvo presente en esa zona del estadio y se veía vacía esa parte del estadio de Gran Canaria, justo para que usted se ubique debajo del marcador del conjunto Gran Canario. Todos los que dieron positivo por la nueva ley del deporte tendrán una multa y una retirada del abono por un tiempo que todavía se va a definir para poder acudir al estadio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Enseguida vamos con esto. Mucho que analizar. Después hablaremos con el criminólogo y experto en deporte, en seguridad deportiva, con Javier Raluí Marrero, porque esto no ha finalizado y veremos cómo va a acabar todo este asunto de lo sucedido en la jornada de ayer. Pero claro, también tenemos que hablar de lo deportivo con la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas 3-1 ante la Sociedad Deportiva Eibar. Durmió en puestos de ascenso. Veremos si esta noche también se acuesta en esas posiciones, porque juega el Cádiz a partir de las 7:30 de la tarde. Si empata o gana el Cádiz, la Unión Deportiva se colocará tercera en la tabla clasificatoria. Escuchamos al técnico Luis García.
Creo que pudimos hacer más daño todavía del que hicimos, ¿no? De haber hecho algún gol más, pero me voy contento y sobre todo me voy orgulloso de que la gente se vaya a casa contenta con 3 puntos más. Y tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir mejorando.
Y 4 goles tiene ya Ale García, máximo realizador de la Unión Deportiva Las Palmas. Decía esto también al término del encuentro.
Sí, la primera parte, la verdad que los primeros minutos nos costó, ellos salían bien, pero bueno, lo corregimos en el descanso. La verdad que la segunda parte salió todo muy bien, como hemos trabajado durante la semana.
Después hablaremos mucho más con protagonistas, escucharemos opiniones, reacciones en torno a la Unión Deportiva Las Palmas, de lo deportivo, insistimos, y también con lo extradeportivo, con lo sucedido durante todo el día de ayer en Siete Palmas, por la mañana y también por la tarde. Y de baloncesto, con la victoria 80-87 del Gran Canaria frente al Manresa, o la derrota del Spar Gran Canaria por un punto, 78-79 cayó ante el Avenida. O también en voleibol, que ya va a arrancar el próximo fin de semana la Superliga Masculina para el Guaguas y también para el San Roque. Y contigo, queremos conocer tu opinión, es muy sencillo. Queremos saber cómo viviste lo de la jornada de ayer en el estadio de Gran Canaria. Fuiste uno de los que pasó el control de alcoholemia. Estuviste en el estadio, viviste in situ todo lo que sucedió, o por la mañana alguna reacción de lo ocurrido en ese incidente lamentable de los ultras del Alcalá con los ultras de la Unión Deportiva. Lo que quieras al 610-1080-05, al WhatsApp de COPE Gran Canaria. Y así conocemos tu opinión y hacemos la radio todos juntos. Con Marcelo Cordobés en la realización 2 y 4 de la tarde, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y como todos los lunes, con uno de nuestros expertos, de nuestros entrenadores, don Javi Sánchez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanfran.
La Unión Deportiva que sigue, suma y sigue, en puesto de ascenso directo hoy. Veremos mañana o esta noche, según lo ocurra con el Cádiz.
Sí, por supuesto. La verdad que hemos tenido un fin de semana de estos de que aparentemente parece que no empieza bien la cosa, pero termina el partido de una manera feliz y con una solvencia de cara a gol pues alta, que era lo que le pedíamos a la Unión Deportiva de Las Palmas, que fuera mucho más solvente de cara a gol, y ayer fue así, fue resolutivo. O sea, creo que tuvo 5 ocasiones de gol y mete 3 para adentro.
Enseguida te pregunto como experto, ¿por qué la primera media hora ellos tenían el balón, nosotros defendimos y a partir de ahí la Unión Deportiva dominó el encuentro? Porque hay situaciones o momentos del partido que no entendemos. Pero escuchamos antes a Enrique Clemente, autor de uno de los goles, bueno, el tercero y definitivo de la Unión Deportiva.
Sí, bueno, el partido es verdad que se había dado, como un poco habíamos hablado, que nos iban a venir un poco hombre a hombre, y la superioridad estaba en buscar a Milos arriba y a partir de ahí generar superioridades y atacar última línea. Es verdad que nos ha costado un poquito, y bueno, la segunda parte creo que hemos apostado mejor y hemos podido salir mejor.
Yo creo, Javi, que el Eibar es el único equipo de momento que le ha quitado la pelota a la Unión Deportiva, pero literal, durante más de media hora.
Nos dio de nuestra propia medicina. Fue un equipo que nos buscó arriba, fue un equipo que quería el balón, que no les quemaba, y por momentos, como tú dices, hubieron situaciones donde realmente Las Palmas estuvo agobiada y estuvo corriendo detrás de la pelota, y la muestra está que hay un gol anulado, hay varias ocasiones donde la sensación de la primera media hora es que Leiva era un equipo superior a la Unión Deportiva Las Palmas, que Las Palmas estaba llegando a desordenarse, que eso era algo poco común en este equipo, porque los números defensivamente hablando están ahí, y siempre habíamos hablado de esa solidez defensiva de la Unión Deportiva Las Palmas gracias a su orden táctico. Y ayer Leiva sí es verdad que hubo un momento donde desarboló a la Unión Deportiva Las Palmas y hizo que corriera mucho durante el balón. Pero también es verdad que después tenemos una serie de futbolistas este año y una serie de registros donde la Unión Deportiva Las Palmas sí está demostrando que es de los mejores de la categoría. Y cuando Ale García tiene espacio, pues pasa lo que pasó ayer. Un buen paso, o sea, un buen robo de balón, un pase al espacio y Ale la mete dentro. Y después lo que veníamos pidiendo durante todo el año, y es ver esa dupla Viti Marvin en banda derecha, que creo que ayer funcionó muy bien a las mil maravillas, y es donde viene el segundo gol de Lukovic, en una transición perfecta donde hacemos un 2 contra 1 en banda, centramos y Lukovic, delantero, que remata la primera.
Pero da la sensación cuando el partido se rompe que estamos más cómodos, que el partido un poquito más ordenado cuando el Eibar tiene el balón, ¿no?
Claro, porque el Eibar se pone nervioso, empieza a desordenarse, ya no tiene tanta claridad con el balón, Las Palmas se siente más segura, es quien coge esa posesión de balón y empieza a proponer aquello que es lo que lo ha llevado a tener los buenos números que ha tenido. El Eibar empieza a pensar de que meterle un gol a Las Palmas va a ser muy complicado, porque durante el año, siendo el equipo que defensivamente ha sido el mejor equipo de la categoría, pues empieza a apresurarse y a agobiarse, a cometer errores, y es cuando empiezan a aparecer esos espacios donde la Unión Deportiva Las Palmas ahí sí hace daño a los rivales.
Que hay que mejorar, porque el 3-1 es verdad que es bueno, estamos segundos en la tabla clasificatoria, pero en momentos determinados de los partidos, ¿qué tiene que mejorar, crees, en la Unión Deportiva?
Yo entiendo que lo que tenemos que mejorar es saber poder contrarrestar a aquellos que nos hace daño, que es como cuando los equipos vienen al Gran Canaria y se nos hacen pequeñitos y cierran los espacios por dentro, y que a veces nos cuesta muchísimo en poder abrirlo, o todo lo contrario, lo que hizo ahí el Eibar, que es el primer equipo que detectamos que viene a Gran Canaria a jugar de tú a tú a la Unión Deportiva Las Palmas. Pero también te digo otra cosa, es que la Unión Deportiva Las Palmas tiene una serie de bajas muy importantes en el equipo, donde te dan una solvencia a la hora de poder desarrollar el fútbol que a Las Palmas le gusta, que es mantener el balón, darle velocidad, como Jonathan Viera, como Kirian, Manu Fuster, ¿sabes? Es que al final tenemos que tener un poquito de paciencia, y también que cada partido es un mundo, Juanfra, es que claro, cada partido, claro. No hay dos partidos iguales, entonces el rival juega. Al rival tenemos que contrarrestarle todo aquello donde empieza ellos a hacer bien su trabajo. Hasta que no empieza el partido no sabes realmente dónde va a salir el rival, cómo lo va a hacer, qué es lo que tiene pensado hacer. Y ahí es donde está el buen hacer del equipo y el buen hacer del entrenador, en poder leer el partido, en poder leer dónde colocar sus piezas, dónde hacerle daño al equipo contrario, cómo resolver. Si te fijas, después en la segunda parte Las Palmas fue mejor equipo, tuvieron más ocasiones, ya no sufrió tanto, quiere decir que Luis García seguramente en el descanso corrigió todo. Y después, lo más importante, en el minuto 42, después de sufrir tantos minutos durante la primera parte, te pones por delante en el marcador, pues el mundo se ve diferente. Entonces ya no vas tanto con la obligación de tener que ir a remontar, de tener que ir a meter un gol, de tener que tener la presión esa de tener que ganar en casa, que parece que nos estaba costando. Entonces, es lo que dice el míster en la rueda de prensa. Si analizas el partido o analizas la segunda parte, parece que el resultado fue algo corto.
Los bloques con cemento que está poniendo la Unión Deportiva en su portería, 6 tantos nada más en contra, equipo menos goleado, bueno, junto con el Cádiz que tiene que jugar hoy, tanto de primera como de segunda división. Enseguida más reacciones, opiniones y protagonistas, pero a esta hora, 2:10, como siempre, aquí en la Copa Escucha, porque te damos un consejo. Claro, Siscocán, ya lo sabes, ¿verdad? Porque mantiene tu piscina siempre en perfectas condiciones. Apunta, bombas de calor, cloradores salinos, robots limpiafondos, tratamientos de agua. Bueno, estaríamos más de media hora hablando de todo lo que tiene Siscocán. Así que refréscate y disfruta de tu piscina. Y tranquilo, porque Siscocán la mantiene. Siscocán. Este es Luis García, técnico de la Unión Deportiva. Lógicamente, contento, satisfecho y orgulloso de su equipo después del triunfo 3-1 ante el Eibar.
Pues le doy mucho valor a la victoria, porque enfrentamos un buen rival, un rival que encima ha arriesgado mucho en muchas situaciones de presiones altas, de uno contra uno prácticamente a todo el campo, algo que preveíamos. Por eso introdujimos a Viti en esa posición, para poder ser amenazantes en la profundidad y poder jugar con Lukovic para a partir de ahí poder hacerles daño. Creo que lo hemos interpretado bien por muchos momentos. Ha habido momentos en que nos ha costado, porque salir de situaciones de mano a mano, de uno contra uno, nunca es sencillo para los mejores equipos del mundo. Pero le doy muchísimo valor y sobre todo es una victoria que reconforta muchísimo, que da mucha confianza también a los jugadores.
Y sobre todo que miramos con optimismo lo que es el futuro, o por lo menos el presente, de la Unión Deportiva en la competición. 2:11 de la tarde, buscamos más opiniones de la Unión Deportiva. Víctor Afonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos, ¿qué tal?
¿Qué te pareció la victoria de la Unión Deportiva 3-1 ante el Eibar?
Pues una victoria a base de pico y pala. A mí me encantó mucho la Eibar. Los primeros 20 minutos una presión muy alta, donde prácticamente nos anularon, y yo se preveía un partido muy difícil, pero creo que en la segunda parte, bueno, los goles vienen como consecuencia de lo que muchas veces yo hablo mucho, ¿no? De jugar al espacio, ¿no? El segundo gol es el fiel reflejo de lo que en muchas ocasiones suelo decir, ¿no? En vez de jugar al, bueno, incluso hasta el primer gol también, ¿no? En vez de jugar tanto al pie, que bueno, que sí, que controlas mucho el partido, controlas mucho el juego, pero lo que más rompe una defensa es al espacio. El segundo gol es un balón de Alex Suárez a la espalda de la defensa, entra por la derecha Marvin Parr, centro y remate. Son jugadas que he hecho en falta en muchas ocasiones, Juanfran, y sinceramente creo que sí, verá que el partido estaba a nuestro favor con el 1-0, pero no es menos cierto de que el equipo ayer trabajó muy bien el partido. Y si, fíjate que te digo, si nos hubiesen empatado, pues mi comentario hubiese sido el mismo, porque creo que Las Palmas se enfrentó a un gran rival, a un gran equipo. A mí el Eibar, de los mejores equipos que yo he visto, me encantó muchísimo, la verdad.
Defensivamente seguimos siendo un bloque fuerte, ¿verdad? De cemento, diría yo. 6 goles en contra en 10 partidos. Casi 0,5 sí. Por encuentro encajamos.
Sí, eso es lo que nos va a llevar hasta arriba. Pero también es verdad que ayer fue diferente en otras ocasiones. Ayer fuimos defensivamente buenos sin balón, que en ocasiones no lo somos, ¿no? En ocasiones somos buenos sin balón, pero somos buenos en defensa cuando nosotros tenemos la pelota y controlamos el juego y tenemos un 60-65% de posesión. Pero ayer no, ayer hubo momentos en el que ellos nos apretaban, y el equipo, pues bueno, tuvo un comportamiento muy muy bueno defensivamente. Ayer fue de los partidos que para mí va a marcar, bajo mi punto de vista, va a marcar un antes y un después, porque creo que a mí me gustó mucho, me encantó. A mí los primeros 20 minutos yo pensaba que se nos escapaba el partido, pero bueno, el equipo supo meterse en el partido, como te dije antes, a pico pala, pico pala, pico pala, y sacamos adelante el partido.
Una última, ¿podríamos hablar de todo el equipo en general o de futbolistas en particular? Podríamos ir uno a uno, pero hay un nombre propio, el de Enrique Clemente. Fíjate que ha salido cedido, que no estaba muy a gusto el aficionado con él, se ha ganado un puesto casi indiscutible y encima marcando goles definitivos.
Sí, fíjate, Juanfra, yo...
Lo que cambia la vida, ¿eh?
Sí, yo me alegro por él, pero fíjate, es que yo viví una situación parecida. El año que yo debuto, en un partido aquí en el estadio, cometí un error, el minuto 15-20, recuerdo que fue en Mérida, y todo el estadio cada que toca la pelota me chillaba, ¿no? Pero bueno, al final, esto te hace más fuerte, ¿no? Y intenté la medida de lo posible, bueno, tener personalidad, tener dar un paso hacia adelante, decir que esto es parte del fútbol, y así fue, al final jugué las 12 temporadas que jugó en Las Palmas, ¿no? Y muchos años titular y capitán de este equipo, ¿no? Que para mí ha sido un orgullo. El caso de Clemente es algo parecido, ¿no? O con más tiempo, o sea, es decir, estando fuera de la isla, madurando como Alex García, ¿no? Madurando tanto deportivamente hablando como personalmente, con experiencia, pues bueno, viene y el chaval lo está haciendo bien, ¿no? Lo siguiente, creo que eso son cosas que tiene que ver también con los momentos, ¿no? Hay momentos en el que el jugador está para ponerlo y hay momentos en el que hay que coserlo, como dice mucho la frase de Tonono, ¿no? A fuego lento, ¿no? El caso de Clemente es uno de ellos y el caso de Ale García exactamente igual, ¿no? Hay que no acelerar los pasos porque al final lo que hace incluso es perjudicar al jugador. Estos dos casos son casos claros de que hay que llegar, pero hay que llegar para mantenerse.
Pues sí. Víctor, buena semana, un abrazo.
Un saludo para todos, chao.
Hasta luego. Enseguida continuamos escuchando a Luis García, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, que sigue analizando lo que fue el partido, lo que han sido estas 10 primeras jornadas de Liga y lo que nos espera por delante. Ahora 3 salidas consecutivas, 2 de Liga ante Huesca y Sporting y en medio el partido frente al Extremadura de la Copa del Rey. Ahí sí que habrá que dar minutos a los menos habituales y a jugadores del filial, porque son 3 viajes, ida y vuelta, Huesca, Extremadura y Gijón en Asturias. Seguido.
Sí, sobre todo el partido de Copa es un partido perfecto para que aquellos futbolistas que están teniendo pocos minutos durante esta temporada empiecen a ellos a sentirse futbolistas otra vez y a estar preparados para en el momento adecuado el míster pueda contar con ellos y después poder ver a aquellos futbolistas del filial que todos los años en las primeras fases de Copa siempre dan ese saltito y suelen después quedarse alguno de ellos en la primera plantilla de la Unión Deportiva.
Y aprovechar dar descanso también a los titulares para que no tengan ese viaje y para que tengan una semanita aquí de entrenamiento, ¿no?
Sí, por supuesto, sobre todo porque hay alguna serie, ¿sabes? Tenemos una serie de futbolistas que están cargados con muchos minutos, como Matucci, como Enzo, que son muy importantes, Marvin, el propio Marvin, y creo que la fatiga puede después pasar factura, y de aquí al siguiente tramo de descanso, que va a ser las Navidades, porque no va a haber un tramo antes, esta segunda división no es como la primera, que tiene la posibilidad de tener esos parones de selecciones. Aquí desgraciadamente jugamos y encima los seleccionables se tienen que ir y te dejan ahí con futbolistas importantes que no puedes contar con ellos. Entonces, intentar tener el equipo lo más fresco posible porque es una segunda división que va a ser durísima.
Vamos a seguir escuchando a Luis García, técnico de la Unión Deportiva.
Sobre todo en esta locura que os decía, tenemos que tener estabilidad, tenemos que tener equilibrio y ni las derrotas nos pueden volver locos de que todo es un desastre, ni las victorias y el estar donde estamos ahora en la tabla nos tiene que generar una euforia excesiva. Os dije que teníamos que ser los más cuerdos del manicomio y lo reitero y lo reiteraré una y mil veces. Esta categoría es dificilísima. Cualquier rival te mete en dificultades, ya veis las distancias que hay y los resultados que se ven cada jornada, con lo cual de ahí no voy a salir, pero ni un milímetro. Tenemos el camino muy marcado, saber que cada día es una guerra diferente, que tenemos que seguir mejorando nosotros a nivel individual y colectivo, y a partir de ahí veremos hasta dónde, pero lo que sí veo es un grupo muy unido, un grupo con una ilusión tremenda, con unas ganas de mejorar brutales y que esa es la clave de todo. Con eso sí que me voy orgulloso, no de la clasificación, me voy orgulloso del colectivo, del equipo, de lo que siente y de que todos, hay 25 tíos más la gente de la cantera, pero el corazón es el de todos, el corazón es solo uno y eso es fundamental.
Sí, porque el equilibrio en cualquier faceta de la vida es fundamental, pero en el deporte o en el fútbol en particular, mucho más. Cuando se gana no somos los mejores y cuando se pierde tampoco vamos a descender. Sí. Hay que tener ese equilibrio y trabajar la mente también durante la temporada, Javi.
Si te fijas en las declaraciones del míster, si cogemos cualquier tipo de declaración en pretemporada, en el inicio de liga, en la semana actual, no se sale del guión, ¿sabes? Es una persona que tiene marcada muy bien su línea de trabajo, tiene marcada muy bien su filosofía, su idea, y me parece una persona muy cuerda, ¿sabes? No entra en una contradicción de hoy digo blanco, mañana gris y pasado negro, sino que cuando pierde su discurso sigue siendo de que esto es una familia, esto es un equipo, tenemos que remar todo, tenemos que estar todo, no hay ningún componente que sea o sobresalga por encima de cualquier otro. Y cuando ganamos y estamos felices, todo el mundo vuelve y pone a todo el mundo con los pies en el suelo diciendo, señores, esto es muy largo, esto tiene que ser un trabajo de todos, del primer equipo, del filial, del aficionado, de los trabajadores del club. Entonces, creo que estamos en el camino correcto porque tenemos las ideas muy claras y yo hacía años que no veía a la Unión Deportiva trabajar con las ideas tan claras como lo veo este año.
Y con muchos jugadores que tienen que recuperarse, Mica Mármol, Jesse, Jonathan Viera, Sandro, el que no se va a recuperar por lo menos para esta temporada será Recoba, que tiene para 6 meses aproximadamente, con lo cual se va a perder el resto de la liga. Enseguida, mucho más de la Unión Deportiva del partido del pasado fin de semana, pero claro, es que esta semana y el viernes volvemos a jugar ante el Huesca en el Alcoraz.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Alcoraz.
El conjunto Gran Canario visita al Huesca y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color y Centro de Fisioterapia Mare.
No te lo pierdas, Huesca, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Y con nosotros aquí Javi Sánchez. Te iba a preguntar por el posible 11 del viernes, si repetiría después de la victoria ante el Eibar, pero claro, el técnico le da minutos a todo el mundo, todos son importantes. Fíjate, Marc Cardona volvió a jugar el pasado fin de semana, fue Mata el que se quedó fuera, Manu Fuster entró, al final todos tienen protagonismo, el propio Iñaki también.
Sí, pero sí tenemos una idea clara, y es que el míster lo que varía poquito es el 11. El 11, si no hay ninguna baja que le tenga que por obligación tener que entrar alguien y salir otro, quitando en las últimas jornadas que lo que ha cambiado es el central desde que no está Mica, que juega Alex o juega Gerson, el resto, si te fijas, es muy poco lo que varía. Manu Fuster puede caer y entra Iván Gil, sale Iván Gil y entra Manu Fuster, mueve poquito, ¿sabes? Él tiene muy claro cuál es su once tipo de momento le va funcionando bien y de momento creo que está a la línea correcta. Es cierto que cuando tiene que modificar algo, el que entra pues parece que lleva jugando toda la temporada y que no viene de estar casi sin tener minutos, como cuando Mata hace 2 semanas lo veíamos debutando en la liga, después lo veíamos jugando el siguiente partido y decías tú, hostia, qué bien Mata, parece que no le ha venido nada, que era un futbolista que estaba más activo de lo que aparentemente parecía. Y el tema está de que Luis tiene muy enchufado al equipo, entonces, pero sí creo que si tú hay preguntas en la calle cuál es el 11 de la Unión Deportiva Las Palmas, creo que es un 11 bastante definido y que todo el mundo ya se va haciendo con él cada semana.
Y que son más regulares que el resto, los altibajos del Depor o del Racing no los tiene la Unión Deportiva Las Palmas, puede caer derrotado, pero siempre está ahí, en esa zona alta de la tabla.
En un porcentaje muy alto te dicen que el mejor equipo defensivo es aquel que va a estar siempre en lo más alto de la tabla. Las Palmas es el mejor equipo defensivo a día de hoy. Cada día mejora más ofensivamente hablando. Entonces, si es capaz de equiparar las dos situaciones, en que en parcela defensiva siga estando muy bien, si le empieza a sumar de que empieza a meter 2 goles por partido, en un porcentaje muy alto, el que te llevas 3 puntos es casi casi seguro, porque estamos hablando de que te meten medio gol por partido.
Claro.
Con medio gol no te da para ganar.
No.
Si tú eres capaz de meter 2, está casi garantizando la victoria por partido. Entonces, en cuanto Las Palmas mejore un poquito y siga con esa solidez defensiva, te digo que nos augura un año bastante alegre.
¿Te está sorprendiendo más Enrique Clemente, Amatucci, Ale García dentro del 11 de la Unión Deportiva esta temporada?
A Amatucci no lo conocíamos y creo que junto con Barcia es de los dos mejores fichajes que ha hecho la Unión Deportiva de Las Palmas. Ale García está demostrando de que con la paciencia y con creer en los canteranos...
Y le ha venido bien el cedido también,
sí,
¿no?
Sí, ha madurado. Ha madurado. Por eso digo que ha demostrado de que sí sirve para poder estar en la Unión Deportiva Las Palmas siendo canario. Y lo de Enrique Clemente es el fútbol. O sea, es ese chaval que nadie cuenta con él, que en la pretemporada todo el mundo decía que iba a salir de la Unión Deportiva Las Palmas seguro. Porque, te vuelvo y te repito, creo que en pretemporada no hubo ningún medio donde decía que, sí, que Enrique Clemente se fuera a quedar en la Unión Deportiva Las Palmas, menos el entrenador, que es el que lo ha ido poniendo. Y a día de hoy, si tenemos que decir que quién es la sorpresa de cara a lo que va de temporada, es Enrique Clemente, sin duda.
Y con goles, además, e importantes. Ayer era el que cerraba el partido, el otro golazo que había marcado con la Unión Deportiva Las Palmas, que viene bien, que no todo sea de Lukovic, de Ale García, sino también del centro del campo o de atrás, que tenga la Unión Deportiva más registro, que el abanico se abra, ¿no?
No, es que la segunda línea es súper importante en el fútbol, ¿sabes? En esos momentos donde nuestro delantero entre en barrena y no tenga esa claridad de cara a la portería, te hace falta de que Iván Gil... y compañía venga desde atrás a aportar esos goles. Entonces, esos defensas de que a balón parado llegan al área contraria y son capaces de rematar para meter gol. O sea, al final es un cúmulo de conceptos y de momentos donde los futbolistas todos son importantes.
Sin duda. Hablaremos después, insistimos, con el experto en seguridad deportiva y criminólogo, con Javier Raúl Marrero, de lo ocurrido ayer por la mañana y después por la tarde en el partido de segunda división de la Unión Deportiva. Para concluir, ¿prefieres jugar en casa o jugar fuera? Ahora tenemos Huesca, Extremadura Copa y Sporting fuera. Tres partidos consecutivos lejos de Gran Canaria. ¿Prefieres aquí?
Siempre es mejor jugar en casa, ¿sabes? El que diga lo contrario es un hipócrita, ¿sabes? Cuando tú vienes a un estadio como el de Gran Canaria, amplio, donde eres capaz de meter 20,000+ personas todos los partidos, donde te sientes arropado, donde el equipo cada día va creciendo más, está claro que se prefiere siempre jugar en casa. Pero como la Unión Deportiva está siendo un equipo tan fiable desde fuera de casa, claro, y estamos siendo tan solventes
fuera no hemos perdido
en las visitas donde estamos yendo, y hemos ido a campos muy complicados ya, entonces te vas con una tranquilidad, Juanfran. Es que por eso te digo que este año todo está apuntando a que el ambiente está tan tranquilo que hasta el propio presidente en sus declaraciones lo ve súper relajado y súper bien, y si este año no ascendemos pues seremos el año que viene, pero vamos a tener tranquilidad, porque estoy seguro. Entonces, hasta ya desde el entorno Unión Deportiva Las Palmas, ese entorno que a veces parece que está un poco más nervioso, está tranquilo este año, pero porque el entorno en sí, el equipo en sí, nos está dando tranquilidad a todo el mundo. Si tú ves, tú como periodista deportivo, las sensaciones que tienes que ver con tus compañeros de profesión es que no hay ningún revuelo en ninguna rueda de prensa.
No.
¿Cuántos años hace de eso?
Cierto. Entonces, Cierto. Pues Javi Sánchez, que siempre es un placer tenerte aquí con nosotros en la cadena COPE. Te esperamos en los partidos de la Unión Deportiva, los lunes aquí para analizar, que siempre aprendemos mucho contigo. Muchísimas gracias, Javi.
Ah, muchísimas gracias a ti.
Pequeño alto en el camino, nada, 25 segundos y les contamos más cosas del deporte.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Dale a tu baño el toque que merece. En Siscocan, todo lo que necesitas está al alcance de tu mano. Muebles, lavabos, grifería, inodoros y mamparas. Transforma tu baño con Siscocan. Tu espacio, tu estilo.
Enseguida hablaremos seguiremos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, de lo deportivo y de lo extra deportivo. Después analizaremos, porque ayer fueron dos temas extradeportivos. Uno, lo ocurrido por la mañana, antes del partido Segunda Federación, entre Las Palmas Atlético y el Alcalá, el incidente. de los ultranacientes con los ultras del Alcalá. Y por la tarde, con ese control de alcoholemia en las puertas del Estadio de Gran Canaria, en la zona de la grada naciente. Después lo analizaremos. También, por supuesto, seguiremos hablando de lo deportivo, de la Unión Deportiva, de la victoria del Gran Canaria, del voleibol, que ya arrancó la Liga Iberdrola, que va a comenzar la Superliga Masculina. Será enseguida, porque restan segundos para las 2:30 de la tarde y continúa aquí en la cadena COPE el deporte.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Seguimos analizando la situación deportiva. Insistimos que después seguiremos también con lo extradeportivo. Mucho que hablar de lo ocurrido durante todo el día ayer en Siete Palmas. Vámonos a la redacción del Canaria 7. Dani Herrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Suma y sigue. El equipo de Luis García no para, ¿eh?
Y en fase exponencial, la verdad que el equipo está siendo cada vez mejor y además, si ya estaba seguro en la retaguardia, qué bueno que vengan los goles también en casa.
Exacto, y por Enrique Clemente, por Ale García, aquí marca todo el mundo, ¿eh?
Ahora sí, nos estábamos quejando antes de que teníamos un caudal ofensivo un poquito corto tal vez y que necesitábamos algo más para confirmar que el equipo estuviese ahí entre los favoritos, entre los aspirantes. Yo creo que hoy, por este fin de semana, un rival que me parece que ha sido el más difícil para mí, el más difícil de los que han pasado por el Estadio de Gran Canaria, pues me parece que tiene muchísimo mérito.
Lo ocurrido ayer sí fue lamentable por la mañana e inédito por la tarde, lo he vivido en el estadio, ¿verdad?
Sí, porque por la mañana ya nos dejó un poquito en ascuas y sorprendidos lo que había ocurrido con el Las Palmas Atlético Alcalá, o más bien en los prolegómenos, ¿no? Porque en la zona comercial ahí de Siete Palmas, ver esos altercados, pues bueno, la verdad que al principio inevitablemente cargábamos las tintas casi exclusivamente con los hinchas del conjunto madrileño, pero bueno, vimos que también había una segunda parte que a lo mejor no habíamos detallado del todo y posiblemente hubo consecuencias, cicatrices respectivas que pasaron factura en el partido ya con los grandes en la noche.
Fíjate que muchos no se dieron cuenta, verdad, que había una zona donde no había nadie, pero muchos no se dieron cuenta de la situación hasta una vez que finalizó el partido, ¿eh?
Sí, no, la verdad que luego ya con el paso de los minutos ya la gente se empezó a percatar, pues bueno, ya sabemos lo del tema de los controles alcoholemia que ahora se lleva a cabo con el tema de las actividades deportivas. Lo curioso es que, claro, se mezclaron varios elementos al respecto, ¿no? Que empezaron a pasar los controles, algunos por solidaridad decidieron no ir, ya se produjo el vacío. Bueno, digamos que hay muchas historias paralelas al respecto, tampoco nos podemos mojar porque también estaríamos entrando en el modus opinión en vez de información, claro. Pero claro, yo es llamativo, ¿no? Lo que ocurrió ayer, vamos a pensar que en el futuro estas cosas se pueden subsanar de la manera más tranquila posible por el bien de la afición y por el bien del equipo.
¿Quién te sorprende más de este arranque de competición? ¿A Matucci, Enrique Clemente, Ale García? ¿Quién te ha sorprendido más a nivel particular?
A mí Ale García, sin duda alguna, porque te explico, el partido de ayer me parecía que era de los más difíciles, el equipo estaba muy, digamos, atascado en la medular, le costaba un horror poder circular la pelota, rasear, y además había topado con un rival que por primera vez le había superado netamente en la posesión, siendo Las Palmas el que más posesión tiene de la categoría. Y lo decía incluso el técnico visitante, estábamos hablando de que le estaba discutiendo la pelota, lo estaba haciendo bien, estábamos viendo a Corpas haciendo auténticas diabluras en los costados, y me parece que el equipo estaba costando un montón hasta que llegó el gol de Ale García, que yo creo que fue ese golpe de frescura, ese golpe que rompe las pizarras, los libretos. No, no digo que no estuviese mal el planteamiento táctico, pero sí que es verdad que necesitabas un golpe genial para romper un poquito esta situación incómoda que tiene el equipo. Y a partir de ahí, pues ya se soltó Lukovic, se soltó Enrique Clemente y se soltó un poquito el equipo para, digamos, ganar un partido ante un rival que me parece que ha sido el más difícil de los que han pasado por aquí.
Y este mes va a aparecer la vuelta al mundo de Willy Fox. Primero Huesca, después Extremadura y después Gijón. Tres consecutivos fuera de la Unión Deportiva, ¿eh?
Pues sí, un paseíto como los que hacía el circo internacional. Bueno, sabes que esto ocurre con Las Palmas de vez en cuando. Parecen como las, digamos, las semanas largas que hacen los equipos NBA o lo que muchas veces se quejaba Lakovic con la Eurocup en baloncesto. Pues bueno, le ha tocado a Las Palmas. Pero bueno, qué mejor ahora que con que hacerlo con buenas sensaciones, con el equipo ya durmiendo segundo. Vamos a ver qué pasa en el partido de hoy, pero de momento segundo en la clasificación. Pues bueno, yo creo que es el mejor momento para poder acometer este maratón repentino.
Tal cual. Dani Herrera, un abrazo, buena semana.
Un placer, saludos.
Hasta luego, 2:35 de la tarde. Nada, en 53 segunditos hablamos de baloncesto, pero no se olviden que después tenemos que hablar con el experto en seguridad deportiva y criminólogo Javier Raluí Marrero de lo ocurrido en la jornada de ayer.
Gran Color. Somos una empresa joven pero cualificada de venta y distribución de pintura de las marcas Procolor, Sikkens y Hayut y de maquinaria de la marca Graco. Hacemos prescripciones de pintura para su casa, su nave industrial, su obra, sin coste alguno, para ofrecerle el producto de calidad más adecuado a sus necesidades. Gran Color.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Las 2:36 de la tarde, vamos con el básquet. Manresa 80, Gran Canaria 87. Carlos Sánchez, redacción de Gran Canaria Basket News. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Llegó por fin la primera victoria en una cancha complicada.
A ver, un partido muy importante, yo creo, para engancharse a la mejor dinámica, porque además el Granca exhibió una muy buena versión defensiva prácticamente por primera vez ante un rival de altura en lo que llevamos de temporada y de pretemporada, y clasificatoriamente, mucho tiempo sin ganar en Manresa, el equipo amarillo.
Pues sí, el equipo mucho mejor. ¿Ya crees que van cogiéndole el ritmo a la competición los nuevos?
Te digo, sobre todo me sorprendió su defensa, porque el equipo estaba sufriendo mucho en determinadas situaciones. Yo te venía comentando en semanas anteriores que también tenía la impresión de que había algo físico, en el sentido de, bueno, jugadores nuevos en la competición, jugadores que venían de jugar la AmeriCup, como el colombiano y el argentino, y entonces sí es cierto que otros, como digo, nuevos en la competición, probablemente vayan a ir mejorando en cuanto a conceptos defensivos, porque tiene un gran cuerpo técnico el Gran Canaria. Víctor García ha sido encargado de la defensa de la selección española en los últimos años, y bueno, ya Kalakovic ha sido un buen jugador antes que un gran entrenador. Y sí, ya vamos viendo evoluciones en Wong, en Quaz, en Laverí y sobre todo como bloque. El Gran Canaria en los últimos años siempre ha sido un gran bloque, según iban pasando los meses, muy bien en ataque y muy bien en defensa, y el ataque está siendo de muy alto nivel. Yo sí creo que tiene más herramientas este año el Gran Canaria. Vimos una muy buena circulación de balón, vimos a 6 jugadores por encima de 8 puntos, vimos muy buenos porcentajes sin abusar del triple, 5 de 8 en el primer cuarto, un juego que cuando es en transición la verdad que puede ser muy vertiginoso, pero que por tener a muchos jugadores veteranos y por lo que le gusta ya a Kalakovic, no esperamos en ningún momento que sea un equipo ultra rápido, sino más bien que tome buenas decisiones.
Qué pena el básquet femenino, el Spar, que estuvo a punto además de ganar el partido, por un puntito cayó.
Fue un partido que tuvo de todo, me tocó ir a vivirlo a la Paterna, pero cuando llegamos allí se tuvo que llevar a la sala club del Gran Canaria Arena porque reparaba el pabellón de la Paterna, no se podía disputar en la cancha central de la arena porque había voleibol ese día y al día siguiente, y tampoco había otro pabellón que cumpliera todo lo que necesita un partido de Liga Femenina, todo un Perfumerías Avenida que venía de 3 victorias consecutivas entre Europa y la Liga Femenina Endesa. Se puso por delante 5-16 y parecía que iba a romper el marcador, pero curiosamente no defendiendo en zona con una rotación corta, sino aceptando el mano a mano con Perfumerías Avenida, el Spar Gran Canaria con mucha velocidad, con Claudia Contela anotando muchas canastas en transición y Mercerón anotando la pintura, estuvo a punto de ganarlo, luego en los últimos minutos le dio la vuelta presionando en toda la cancha, haciendo una zona Perfumerías Avenida, y el final fue de infarto porque iba 3 arriba Perfumerías Avenida, robó, 4 arriba, metió un triple Claudia Contela a 8 metros y en la última jugada, 1 abajo, Claudia Contela logró robar el balón a falta de 2 segundos y tuvo un lanzamiento muy cerca del aro que no pudo anotar y fue una pena porque tuvo 3 entradas falladas en el último cuarto la propia Contel que hubiera firmado realmente una actuación antológica porque la francesa Mercerón fue mi MVP de la jornada y la propia Claudia Contel con 24 puntos también fue elegida en el mejor quinteto pese a ese fallo final y sobre todo que hubiese sido muy muy importante lograr la primera victoria para empezar a tranquilizarse porque está jugando muy bien el Spar Gran Canaria.
¿Qué más tuvimos de baloncesto el fin de semana?
Descansó el Gran Canaria en la Liga U, que vuelve a jugar en casa esta semana, y la derrota del Telde en tercera FEB, que bueno, sí que fue la primera derrota dolorosa, pero yo creo que devuelve los pies a la tierra en el sentido de que Telde, pese a lo bien que lo hizo la semana pasada, probablemente sea un equipo construido para pensar en la permanencia dentro de lo que antes era la llamada Liga EVA.
Por cierto, se nos olvidaba, Santi Aldama, sigue la pretemporada, ¿verdad?
Acaba de terminar, ya estamos pensando en que los próximos días comienza la temporada en la NBA. Nos hemos llevado, entre comillas, una sorpresa negativa, que es que con el regreso de Jaren Jackson a la rotación, parece que Santi Aldama va a empezar este año de nuevo de titular, de suplente, pero sí es cierto que con muchos macalones que en las temporadas anteriores. Al final tiene la mala suerte, entre comillas, de que está en el mismo equipo que uno de los mejores interiores de la NBA, en la misma posición como es Jaren Jackson Jr. Siento que Santi es muy versátil y puede jugar en varias posiciones, pero bueno, yo creo que lo importante más que si sale de titular o de suplente es los minutos que juegue y los balones que tenga, y sí da la sensación de que este año Santi va a tener más lanzamientos.
Pues ojalá que sí. Carlos Sánchez, redacción de Gran Canaria Basket News, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. 2:41 de la tarde, enseguida volvemos con el fútbol, pero con el tema extradeportivo, con lo ocurrido en la jornada de ayer.
Más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, celebra del 2 al 26 de octubre su 30 aniversario. Una cita con la danza y el movimiento que reúne a creadores regionales, nacionales e internacionales en los principales teatros y espacios no convencionales de Gran Canaria. Más información en másdanza.com y redes sociales.
Ver la polución que genera nuestro estilo de vida.
Creer que el cambio es una urgencia.
Ver Guaguas en una decidida apuesta por la innovación.
Creer en una mejor experiencia para todos los sentidos.
Ver la confianza de 55 millones de viajeros.
Creer en el liderazgo de la movilidad sostenible. Guaguas municipales. Ver para creer.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Dale a tu baño el toque que merece. En Siscocan, todo lo que necesitas está al alcance de tu mano. Muebles, lavabos, grifería, inodoros y mamparas. Transforma tu baño con Siscocan. Tu espacio, tu estilo.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Claro, y se le preguntó a Luis García, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, que había una parte de la afición, en este caso los ultranacientes, que no estuvieron en la jornada de ayer en el Estadio de Gran Canaria.
No estaba hoy Ultra Naciente en la grada, ¿lo echó de menos de alguna forma por la animación que en la primera parte quizás le costó entrar al equipo en el partido?
Bueno, es evidente que nosotros necesitamos a nuestra gente, no cabe duda, pero es que en cualquier estadio ves cómo está la segunda división, ves el Racing, ves Málaga, ves cualquier club y necesita de su gente, porque hay momentos en que necesitas ese aliento, ese empuje, ese ánimo y la verdad que sin lugar a dudas también los hemos echado de menos, ¿no? Pero bueno, hemos tenido también parte de nuestra gente, nos faltaban ellos. Ojalá pues a partir del próximo partido puedan estar todo el mundo y cuanta más gente se pueda sumar, muchísimo mejor.
Sobre todo por el buen rendimiento que está dando deportivamente el equipo. Pero vamos a hablar de lo extradeportivo. 2:44 de la tarde nos escucha el criminólogo y experto en seguridad deportiva, Javier Raluy Marrero. Javier Raluy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Saludos a todos.
Por la mañana tuvimos ese incidente en los aledaños al anexo entre ultras de la Unión Deportiva y ultras del Alcalá. Y por la tarde tuvimos por la ley del deporte ese control de alcoholemia en el acceso al estadio, sobre todo en la zona de la grada de naciente, donde está la zona de la grada de animación de la Unión Deportiva.
Bueno, sí, yo creo que lo primero de todo es analizar y reflexionar sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Es decir, sobre la generación de espacios inseguros en el ámbito deportivo. Si estamos hablando de lo que ha pasado en Alcalá, con la Unión Deportiva Las Palmas, con el grupo Justo Naciente, con las brigadas alcalaínas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el debate debe ser más profundo incluso que eso que estamos ahora refiriendo, porque este fin de semana, por ejemplo, en Tenerife, han habido también graves incidentes en el fútbol base y en el fútbol regional. Y la semana anterior también, y el anterior también. Es decir, que estamos hablando de un problema bastante serio, un problema de orden público, un problema de seguridad ciudadana y un asunto que preocupa a muchas familias, no solo a clubes deportivos y a federaciones, sino que preocupa a las familias, porque las familias mandan, por así decirlo, a sus hijos a hacer un deporte o a sentarse en una grada para disfrutar de un espectáculo deportivo. Ese yo creo que es la principal reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que estamos generando? ¿En qué situación o en qué estado estamos actualmente? ¿Y qué estamos haciendo para generar espacios seguros en el ámbito deportivo para que ganar en deportividad y no en lo contrario? Y yo creo que hay que hacer un trabajo bastante bastante duro, porque hasta la fecha lo poco que se ha hecho es insuficiente, ¿no? Si hablamos de lo del fin de semana, lo primero es sorprendente es que en un club de cuarta categoría como es la Real Sociedad Deportiva Alcalá tengan un grupo ultra. Eso es lo primero, ¿no? Grupo ultra que además ha protagonizado distintos incidentes en el territorio peninsular. Un grupo ultra que se desplaza aquí. Y vamos a ver cómo se desplaza y quién paga y de qué forma se pagan esos desplazamientos. Eso es lo primero, ¿no? Ya el club, el Alcalá, ha emitido un comunicado en redes sociales, el clásico comunicado protocolario, censurando y la violencia en el deporte, ¿no? Pero lo cierto es que ese grupo entra en un estadio con el beneplácito del Alcalá, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Y no estamos hablando de cuatro amigos, sino de un grupo bien organizado. Un grupo bien organizado que viene aquí, que estaba aquí, a ver un partido de la segunda red y que enfrente se encontraron, por lo que dicen las fuentes consultadas, con algunos miembros del grupo ultranaciente. Eso tendría que desmentirlo, sí o sí, ese grupo. Y yo creo que además es dejar fuera de ese grupo, de esa asociación, a aquellas personas que se conductúan violentamente. Porque lo que se ha producido es un problema grave de orden público, con daños a vehículos, con malestar, con alguna persona, alguna mujer con lesiones físicas, y la imagen que genera esto, ¿no? Entonces, el debate, y después está la otra parte, ¿no? La otra parte que es la polémica, la parte polémica, sobre la no presencia en el partido de ayer del grupo ultranaciente, ¿no? Derivado de ese control de alcoholemia que se produjo en el estadio, ¿no?
Pues la nueva ley del deporte, el control se puede hacer.
Sí, sí, ya se ha hecho en muchos sitios, en Oviedo, estaba leyendo, y en muchos sitios, en muchas localidades.
Sí.
Otra cosa es cuándo se hace, ¿no? Si es verdad que lo sucedió por la mañana es un detonante importantísimo y de alguna forma pues te pones en guardia y obliga a las instituciones públicas, obliga a las fuerzas y cuerpos de seguridad a decir, hombre, aquí estamos nosotros. Esto es un espectáculo deportivo, aquí vienen muchas personas y vienen muchos niños, y nosotros no queremos reproducir el modelo que se produce en la península, ¿no? Con grupos ultra para aquí y para allá. Entonces, lo malo de esto es que quizás pagas, ¿cómo es el refrán ese? De que justo por pecado, ¿no? Uh-huh. Es decir, que a lo mejor en esa intervención pues hay alguna persona que se vea agraviada, ¿no? Eso es lo único malo, pero con la legislación en la mano es una actuación absolutamente procedente está ahí, en la ley de contra la violencia en el deporte, y podrá gustar menos, y después se abre el debate de hasta cuál es el límite para poder entrar a una cancha de
claro.
a una cancha de fútbol, ¿no? Porque sabemos que hay muchos comercios, muchos negocios, mucha restauración, que viven de eso, ¿no? Viven de la comida y viven de las copas y las cervezas previas al partido. Pero lo cierto es que paralelamente a ese interés o a esa necesidad comercial, mercantilista, existe una realidad social y una realidad de seguridad ciudadana, de orden público, que hay que tratar de compaginarla, ¿no?
Claro. Veremos lo que sucede a partir de ahora. Los que dieron positivo en ese control de alcoholemia, se les ha retirado el abono, van a tener una multa, y el resto, por solidaridad, abandonaron el estadio. ¿Puede crear un precedente? Tenemos esa ley, pero puede crear un precedente lo ocurrido ayer, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que ya tenemos antecedentes, la casuística, claro. Sí, ya tenemos antecedentes en la península, en encuentros de primera y segunda división. Ahora, es que estamos en un escenario nuevo, estamos en un escenario en el que además que no pasaba en los 80 ni en los 90, nos estamos encontrando con grupos ultras en la cuarta categoría tercera y cuarta categoría del fútbol español, sí, sí. En primera ref y segunda ref, eso no existía hace una década, prácticamente, o más o menos, es decir, en los 80 y 90 no, y después del año 2010 posiblemente pues empiezan a resurgir, ¿no? Y quizás el modelo este competitivo de la Real Federación Española de Fútbol, un modelo competitivo que ha variado, que es cambiante, y que hace que un equipo de la cuarta categoría de fútbol español, en vez de jugar en su región, juegue con equipos de la península y exista ese aliciente del desplazamiento, ¿no? Quizás ese aliciente del desplazamiento, ¿no? Es lo que anima un poco al crecimiento de este tipo de... Uno de los elementos al crecimiento de este tipo de grupos. En cualquiera de los casos, quiero insistir que, Juan, que el problema es aún más grave, ¿no? Es decir, ya no es solo lo de este fin de semana, que con los disturbios un domingo por la mañana, un domingo que apetece salir y pasear por Fondo Segura, desayunar por ahí tranquilamente, pasear, y que te encuentres con esto. El problema es más grave, el problema es que esto salpica al deporte base, al deporte regional, y no podemos quitarle leña al asunto, ¿no? Hay que darle importancia y no banalizar con el tema de que son hechos aislados, etcétera, etcétera. Yo espero que los violentos estén fuera de las canchas, estén en un grupo o en otro, que los responsables de esos grupos, los líderes de esos grupos, hagan un examen de conciencia y a la gente que no sea conveniente para esos colectivos, dejarlos fuera. Es decir, usted puede venir a la grada aquí a animación, usted se puede sentar, usted puede animar, pero tenemos estas normas. Usted no se puede levantar a las 8 o a las 9 de la mañana para lanzar una bengala o para lanzar una botella, etcétera. Usted, si quiere, aquí anima o viaja con nosotros, etcétera, etcétera. Participa en las rifas y lo que usted quiera. A esa gente hay que aplaudirla, a esa gente hay que animarla, siempre y cuando favorezca el fair play, la deportividad y no impulse los comportamientos antideportivos y violentos.
Sobre todo porque lo vemos cada fin de semana también en el deporte base, que no solo es el deporte profesional, ¿verdad?
No, efectivamente, estamos viéndolo, yo creo que en redes sociales me manifesté recientemente por una entrada grave en el baloncesto, que me tocó de cerca, muy de cerca, y que lo típico, los chavales muchas veces confunden lo que es la agresividad propia, el contacto del deporte en sí, de la modalidad deportiva, con una entrada innecesaria, violenta, y con un riesgo elevado de una lesión, ¿no? Con lo que supone una lesión deportiva para un joven de 15, 16, 17, de la edad que sea, ¿no? Entonces, y lo estamos viendo, mira, y después hay que hacer un análisis crítico, ¿no? De la política deportiva actual, ¿no? Sí, hay que ver qué están haciendo cada una de las administraciones públicas y qué hacen las federaciones, las distintas federaciones. Y con ese examen, de fortalezas y debilidades, empezar a trabajar. Porque si entendemos que el modelo actual y las medidas actuales son suficientes, en un grave error, ¿no? La realidad es la que es cada fin de semana y encima nos seguimos encontrando con los topicazos de toda la vida, de que si son casos aislados, ¿no? Eso, claro, yo cuando uno escucha eso de casos aislados, te tienes que reír. Eso es como si decimos que lo del fin de semana con el Alcalá es un caso aislado. Claro que es un caso aislado. Y por ser un caso aislado, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos? ¿No intervenimos? ¿No actuamos ante ellos? Es un caso aislado, porque esta gente prácticamente viene una vez al año o no viene. Y la posibilidad de que se produzca un incidente en un partido con Las Palmas C es mínima. Y entonces por eso no vamos a dejar de hablar de ello y de intervenir. No, hay que trabajarlo. Lo mismo en la base, lo mismo en el deporte regional. No hay casos aislados, hay casos que preocupan, hay casos que generan intervención de la policía local, de la policía nacional, de la Guardia Civil. Hay casos que preocupan a la familia, a un padre y una madre, ¿sabes? La gente quiere que sus hijos vayan a practicar deporte o como espectadores a disfrutar de un espectáculo deportivo con una garantía de seguridad, de bienestar, y el resto sobra. Y si no sobra es que tenemos un grave problema. Lo que no puede ser es que estemos preocupados siempre por la seguridad ciudadana, por el ocio nocturno, por el acoso en el escolar, es decir, que todas esas cosas que nos preocupan, pero parece que cuando después estamos hablando con un balón en medio de la conversación, ahí se difumina nuestra preocupación por el bienestar de los menores y de las personas, ¿no?
Pues sí. Javier Raúl y Marrero, que seguimos en contacto porque seguro que va a dar para mucho este tema. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Juan. Saludos a todos.
Hasta luego. Recuerden que en la Liga Iberdrola también hubo jornada, la segunda del campeonato, en la máxima competición del voleibol femenino. El Zaire La Ballena consiguió el triunfo 3-1 ante el Alcobendas. El Tenerife Libis La Laguna ganó 2-3 ante el Kiel Socoyemos. También victoria de las actuales campeonas de Liga, el Heidelberg, que venció 2-3 ante el Melilla. Y triunfo del Gran Canaria 3-0 ante Rioja Boli. Vamos a escuchar al técnico del Gran Canaria, a Juan Diego García, a analizar esta victoria el fin de semana.
Bueno, yo creo que hemos tenido un partido donde hemos mejorado respecto a la semana pasada, porque hemos conseguido mayores momentos durante más tiempo, mayores momentos buenos, y creo que eso se ha visto a pesar de los inicios de cada uno de los que hemos iniciado con demasiado error, pero hemos sabido corregirlo gracias a ese balance, esa estabilidad, que es lo que le he venido yo hablando a las chicas en los tiempos. Claro, eso necesita tiempo. Los proyectos es como la cocina. Si cocinas con fuego muy alto, probablemente se queme. Hay que ir con el fuego lento y poco a poco, y dándonos tiempo. Nos estamos conociendo, aunque ya llevamos un tiempo juntos, pero bueno, hay jugadoras que se han acoplado un poquito más tarde porque estaban con compromisos internacionales. Y todo eso necesita que se vaya haciendo poco a poco, la jugadora al cuerpo técnico, el cuerpo técnico que también es nuevo a la jugadora, y son muchas cosas que hay que cuadrar, y no solamente lo deportivo, sino también lo extradeportivo. Hay algunas jugadoras que su primer año como profesionales, que salen de la universidad, de los colleges, algunas que es la primera vez en España, otras que es la primera vez en Gran Canaria, son muchas cosas.
Pues lo que comenta el técnico del Gran Canaria, que va a luchar junto con el Heidelberg, seguramente por el título de Liga. Bueno, van a haber varios equipos pugnando por ser campeonas de la actual temporada 2025-2026. En balonmano hablaremos en los próximos días, porque el miércoles se juegan dos partidos aplazados de la sexta jornada, el Elche contra el Valladolid y el Guardés frente al Betis Onac. Y ya el sábado, solo hay un partido el domingo, el sábado el grueso de lo que va a ser la séptima jornada de la competición. Vera Granollers, Elda Prestigio La Rioja, Porriño Elche, Aula de Valladolid Rocasa Gran Canaria, Málaga Guardés, San José Obrero Lanzarote Sonsamas y el Betis Onac frente al Morvedre. Y no se olviden que cuando hay deporte, cuando hay competición, cuando hay champion, cuando hay fútbol, cuando hay baloncesto, cuando hay cualquier competición del mundo del deporte español, ahí está el tiempo de juego en la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Y la semana que viene habrá Copa del Rey, todo lo va a contar el tiempo de juego en la cadena COPE, entre otras cuestiones los dos partidos de los equipos Gran Canarios, la Unión Deportiva Las Palmas, que juega en Almendralejo frente al Extremadura, y el San Fernando, que lo hará en el estadio de Gran Canaria ante el Albacete Balompié. Todo lo va a contar el tiempo de juego en la cadena COPE, por supuesto con la Champions, con la jornada en Primera División, en Segunda División, en la Liga CB, toda la agenda polideportiva. Menos de 2 minutos que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Liberdade,
Más deporte, recuerden que hoy a las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a partir de las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE, el programa líder de la radio deportiva nocturna, con Juanma Castaño. En la realización estuvo Marcelo Cordobés. Sigues en la mejor sintonía, en la mejor compañía y con la mejor programación, porque nada, en segundos, a partir de las 3 de la tarde, arranca la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.